Escuelas excelentes y escuelas africanas. Ese fue el título con el cual el diario El País presentó este sábado un informe que incluía el suplemento ¿Qué pasa? Ese informe, a su vez, estaba presentado de esta forma: el ranking secreto. La escuela 131 República de Chile, ubicada en Maldonado y Ciudadela, fue la que tuvo la tasa de repetición más alta en el año 2012 en Montevideo, según las estadísticas de primaria. ¿Cuál fue esa tasa? 22,9%. Es una escuela a la que asisten muchos niños de pensiones y refugios. En el ranking de instituciones públicas con mayor porcentaje de repetición le sigue la escuela 317 de Malvin Norte, con 20,7%. O sea, uno de cada cinco de los alumnos repitió el año pasado. En el otro extremo, la escuela con menos repetidores fue la número 83, Martín Echegoyen, ubicada en la calle Simón Bolívar, casi la avenida Rivera. Dos de 386 niños repitieron, y eso da 0,5%. Y después le sigue la escuela 39, La Grecia, en el Yauri, 21 de septiembre, también 0,55%. La repetición se concentra en primer y segundo año y viene acompañada además de un alto ausentismo. Los datos fueron obtenidos por el diario El País tras apelar a la Ley de Acceso a la Información Pública, porque en principio el Consejo de Primaria, el CODICEN, no divulga este tipo de estadísticas bajo el entendido de que si se dieran los datos públicamente habría instituciones que quedarían estigmatizadas. ¿Cómo vieron? ¿Cómo vieron este informe?
Me parece que en primer lugar hay que felicitar al colega Sebastián Cabrera, que ha hecho realmente un gran trabajo. Realmente es una nota de investigación muy profunda, hecha con mucha profesionalidad, con mucho cariño. Se nota en el trabajo, el interés que puso. Yo creo que esta es la otra foto del colapso social del que yo hablaba al principio. Es decir, cuando yo usaba la imagen basándome en el derrumbe del otro día de Colonia y Eduardo Acevedo, justamente pensaba en eso. Y yo justamente señalaba en el comienzo de mi intervención, que fue un poquito polémica, que una parte del derrumbe era de las estructuras familiares. Y este informe lo prueba exactamente al pie de la letra. Porque las escuelas donde se dan estos índices de repetición, donde se da el fracaso, donde colapsa el sistema, son escuelas donde van niños provenientes de estructuras familiares casi desaparecidas. Está mencionado en el informe. Y al revés, las escuelas con mayor éxito en la tarea educativa son aquellas, y además me consta en particular la escuela de Simón Bolívar y Rivera, es una zona que yo he vivido los últimos casi 20 años de mi vida, 18 años de mi vida, es una zona allí que paso con mucha frecuencia. Es muy común ver a las familias, al padre, la madre, el abuelo recogiendo a los chicos. Quiere decir que el sustento de la educación está en la estructura familiar. Cuando la estructura familiar colapsa, colapsa el sistema educativo. Por más esfuerzo que hagan los maestros, que es muy importante el esfuerzo, pero si no hay un respaldo familiar, el trabajo es inútil.
Sí, evidentemente este tema está estrechamente vinculado al que hablábamos antes. Me sumo a las felicitaciones al periodista que hizo la investigación, pero sobre, además a todos nosotros como sociedad, de tener una ley de acceso a la información como la que tenemos, que no es tan común en el mundo ni tan común en América Latina, y que nos permite a nosotros como sociedad, no solo a los periodistas, acceder a esta información que muchas veces las autoridades no tienen ganas o no quieren o consideran que no es, ¿no?
Si está bien el criterio que ha seguido hasta ahora el CODICEN de no divulgar estas estadísticas, ¿no?
Yo creo que nosotros como sociedad, como ciudadanos, tenemos derecho a tener esa información. De hecho, me da pena que no hayan divulgado los datos de secundaria, que también se pidieron.
Bueno, ¿viste por qué no están publicados, no? Porque todavía no les llegaron.
Pues no les llegaron. No, justamente.
La información, sí. La información que según la Ley de Acceso a la Información Pública debió haber sido remitida a los 20 días, sí, demoró 4 meses en llegar, y eso después de una cantidad de tironeos que el periodista se encarga de describir, sí, de una manera muy pintoresca, muy llena de color, ¿no? Y resulta que la información sobre secundaria es la que está por venir, todavía no llegó. Porque el CODICEN primero mandó a primaria, y recién después que primaria terminó contestando, Recién ahí le mandó a secundaria, algo incomprensible, ¿no? Cuando el pedido era a propósito de primaria y secundaria. Bueno, esa sí, es otra historia, la burocracia, ¿no?
Y yo creo que, me estoy yendo al final de la historia, pero creo que deberíamos tener acceso a esa información, porque creo que es algo, es en base a lo cual de pronto muchos padres pueden decidir dónde vivir, dependiendo de dónde quieren mandar a sus hijos a la escuela, como ocurre en otras sociedades. Como yo personalmente, viviendo en Estados Unidos, decidí a qué barrio iba a vivir, a partir del ranking de escuelas, a dónde quería mandar a mi hijo.
Sí, porque conviene aclarar que no hay libertad para mandar al hijo a la escuela
claro,
que quiere, tiene que mandar tiene que, a la del barrio.
De acuerdo al barrio en el que vive. Pero, a ver, mis dos conclusiones para tratar de no extenderme en demasiado.
En Estados Unidos hay que mandar al chiquitín.
También acá.
Por eso, sí. Pero en Estados Unidos también, ¿verdad?
Sí, sí.
Hay que mandar al chiquitín en la escuela que corresponde.
Del barrio, sí, 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 sí. Sí, es así. Entonces,
como uno, en Francia, en Italia, claro, en España.
Entonces uno, conociendo estos rankings, que acá solamente conocemos la parte de repetición, pero estaría bueno conocer un ranking mucho más completo, uno puede tomar la decisión como padre de dónde quiere vivir de acuerdo a la escuela. Y eso de alguna, incluso le da valor al barrio. O sea, por el lado bueno, veámoslo también, ¿no? Hay barrios que se cotizan vivir en ellos porque tienen buenas escuelas, y también por eso hace que los padres intervengan más en la escuela, ayudándola, como ocurre por ejemplo en la escuela Grecia que cuenta acá el artículo, para que sus hijos tengan mejor educación. La conclusión para mí de este informe es que claramente no se trata solamente de un problema educativo, por ejemplo, ahí mismo Héctor Florit cuenta las cosas que se están haciendo y que se vienen haciendo desde hace un tiempo para tratar de mejorar la situación educativa, pero el gran problema es social, es de dónde provienen los niños que van a esa escuela, y ese es el origen, esa fractura social que acarreamos es el gran problema. Y el segundo lugar, yo creo que sí, que tiene que ver con cómo se organizan las escuelas, mejor dicho, la elección de escuelas que hacen las maestras, que para mí eso está en la base de del problema. Las maestras en Uruguay, que tienen las mejor rankeadas, digámoslo, las mejores maestras de Uruguay, son las primeras en elegir escuela. Esas maestras eligen estas escuelas que son las mejores, con lo cual las peores escuelas no tienen las mejores maestras. Uh-huh. Habitualmente, sí, no sí. Quiere decir que no haya excepciones, y eso me parece que habría que revisarlo. Las mejores maestras tienen que estar en las peores escuelas.
Una de las consecuencias de esa disparidad es que hay escuelas, las que están mejor rankeadas, entre comillas, que tienen estabilidad en su cuerpo docente.
Claro.
Estabilidad.
Claro.
No solamente quizás los mejores docentes, sí, sino además estabilidad.
Claro, porque quieren trabajar ahí, y como tienen mejores puntajes, eligen primero.
Bueno, yo sin querer provocar la ira de mis contertulios, que están muy animados hoy de mañana, quisiera agregar un poco lo que dice, porque Graciano le pone el énfasis en la cuestión de la familia, que para mí es una de las patas del asunto, pero para mí esto tiene por lo menos cuatro patas, el tema de la educación en el Uruguay, y eso que lo que estamos discutiendo es primaria. Y primaria en educación, sí, pública es lo que funciona mejor.
Sí, no,
el verdadero
problema
de la educación en el Uruguay es secundaria. Pero igual en primaria ya estamos viendo casos como los que tú citabas, que son bastante graves. Ahora, para mí las cuatro patas son, primera, el docente. Es decir, cómo trabaja, cuánto gana, qué dedicación le pone y qué amor le pone a su trabajo de educador. Yo creo que ahí hay un tema que tenemos que enfrentar. El segundo tema es el centro de enseñanza. Algo de lo que tú mencionabas recién, o que mencionaba Darío, es decir, cómo funciona ese centro de enseñanza, qué infraestructura tiene, de qué recursos dispone, qué poder tiene, qué estabilidad de docentes tiene, cómo puede organizar su trabajo. Yo creo que ese es otro tema, que es distinto del primero. El tercer tema, sin duda, Graciano, para dejarte contento y para que no reacciones mal, es la familia.
Me baso en los números, nada más. Pues, ¿cuál es la diferencia?
Tenés razón.
Si son todas de escuela primaria, todas las paga el Estado, porque en un caso hay buenos resultados y en otro no.
Está bien. No era para darte la palabra, era solo para decirte que tenés razón.
Muchas gracias.
La familia. La familia, sí. Es decir, estas escuelas generalmente vienen de familias destrozadas o familias que donde hay mucha violencia doméstica, drogas, alcohol, o padres, sinceramente, que no se preocupan de educar a sus hijos. Así que la familia, sin duda, es un problema y hay muchos...
Cuenta el artículo, ¿no? Cómo estos niños van solos, ¿no?
Por eso,
mira lo que cuenta una maestra que trabajó en la escuela Grecia. Dice... Los padres acá suelen estar presentes y apoyan a sus hijos. En esta escuela vienen a consultarte aunque vos no los hayas llamado. En otras escuelas los podés llamar todo el año y nunca van a venir.
Y la cuarta pata, para que no se me caiga la mesa, la cuarta pata es el contexto social, ¿no? Es decir, la escuela tiene que ser un lugar donde el barrio socializa. Y nosotros estamos en algunos de esos barrios, incluso en los barrios mejores que nombramos, con gente que vive ahí pero no quiere mandar sus hijos a esa escuela, ya sea porque lo quieren mandar a una escuela privada o porque lo quieren mandar a otra escuela. Es decir, la escuela tiene que también ser un centro comunitario para el barrio. Y el barrio tiene que ayudar a que esa escuela viva. Y eso también es un cuarto elemento. Yo creo que el problema tiene que ser encarado desde esos cuatro aspectos.
Sí, yo comparto, creo en el análisis de las bases materiales de los problemas, ¿no? Comparto la visión de Graciano. Él lo adjudica a la familia. Yo creo que es la familia, pero la familia es la consecuencia donde confluyen toda esa serie de aspectos que tú marcabas como los sociales. O sea, porque familias que se desestructuran muchas veces está ligado al tema económico y material, o sea, que no tienen trabajo o no tienen trabajo permanente. Son hogares uniparentales, madre sola que trabaja haciendo limpiezas, manda a sus hijos al colegio, es una manera de colocarlos y mientras tanto poder trabajar, o sea, no están en condiciones a menudo de llevarlos, no están en condiciones a menudo de irlos a buscar. Entonces, son situaciones sociales. La escuela esta de la que hablan es una escuela donde hay una gran población de gente que vive en pensiones, como decíamos, familia fracturada, pero familia fracturada es algo que tiene mucho que ver con las condicionantes económicas, la ausencia de trabajo calificado que permite, porque en eso creo, eso lo dijo el Papa ahora, en esas cosas coincido, el Papa en Brasil dijo, el trabajo genera surce socialmente, pero el trabajo digno, ¿no? El trabajo que permite que padre y madre hagan funcionar a la familia, dignifica, le enseña también a los chiquilines que a través del esfuerzo logran una serie de cosas. Entonces, yo creo que también este tipo de análisis nos hace descubrir una cosa que es bastante obvia, que se está mucho mejor si se tiene trabajo, si tenemos una familia constituida. Constituida no quiere decir que sea necesariamente padre y madre casados y demás, o sea, pero familias donde los padres y madres se ocupan de sus hijos, donde están al tanto, donde los siguen. Ahora, eso forma parte del problema, pero yo creo que a la sociedad le cuesta verlo, porque nosotros idealizamos cuando nosotros íbamos a la escuela, supongo acá la mayoría fuimos a escuela pública, y en la escuela se reunía eso que tú acabas de decir, Gonzalo, ese mosaico de la sociedad. O sea, tenías al hijo del dueño del negocio de la esquina y a otro que de repente vivía en un ranchito de lata. En mi escuela, que era la Escuela Experimental de Malvin, que era una excelente escuela, era así. Y eso se fue desestructurando. Y yo creo que muchas veces la propia sociedad no quiere verlo, porque traigo a colación un hecho que es diferente, un debate que se dio en Aires Puros ahora estos días, porque hay un sector del barrio, un barrio constituido que está bastante bien armado, alrededor del Prado, que tiene muchos espacios verdes, y en un espacio verde que pertenece a la Intendencia, dentro de un gran espacio de 5.000, 8.000 metros, quieren construir unas viviendas sociales para incluir ahí a una parte, creo que son 15 familias que sacan de un asentamiento, en un contexto de clase media. Pues la clase media, que es propietaria del entorno, no quiere que los traigan. Claro. ¿No? Y recomponer el tejido social hace que eso sea necesario, que en un barrio haya gente humilde y gente de la otra, porque eso ayuda. Pero la gente muchas veces dice, pero en mi barrio no.
Ayuda a la escuela también.
Enseguida volvemos con el final de esta tertulia.